Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Con 14 años en el hospital de Móstoles con sospecha de listeriosis. Este niño el 19 de agosto había consumido un bocadillo de carne mechada de la marca Sabor de Paterna en la provincia de Cádiz.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos aquí al Enfoque. En Onda Madrid, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha decretado este viernes una segunda alerta alimentaria de alcance nacional sobre carne mechada que se vendía bajo la marca Sabores de Paterna, ubicada en la localidad gaditana de Paterna de Ribera. El mismo día que ha confirmado que uno de los lotes del embutido que salieron de la citada fábrica estaba contaminado con Listeria monocytogenes. Según ha informado el consejero andaluz, Jesús Aguirre, este mismo viernes se ha paralizado la producción de todos los embutidos de la planta de Sabores de Paterna, que distribuye por establecimientos de cuatro provincias: Cádiz, Málaga, Huelva y nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid. Por lo que respecta a la política, que vamos a dejarla un poco de margen el día de hoy, porque a fin de cuentas estamos ya de cara al fin de semana y todo puede esperar, es que realmente todo puede esperar en este momento y en este país, a tenor de cómo están saliendo las reuniones entre aquellos que pueden gobernar o pueden facilitar o impulsar o implementar, como se dice ahora, un gobierno y evitar las elecciones del próximo mes de noviembre. Por lo que respecta a Blanca Fernández Ochoa, y con el mismo ánimo de estos días y sin ganas de entrar en pormenores sobre su muerte, quisiera que escucharan ustedes el testimonio de la hermana de la deportista a los compañeros de Telemadrid. Lola se llama su hermana. Si realmente nos importa el respeto, la consideración y el cariño que esta familia merece, deberíamos para ella mismo, cuanto antes, dejar que la familia entierre a Blanca sin más. Esto de entrar en los detalles de su muerte, su enfermedad y hasta el morbo de los medicamentos que tomaba es una auténtica desmesura y una evidente falta de respeto.
Que me da exactamente igual, como ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal. Los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos. No os imagináis cómo estamos, ¿no? Los hermanos. Yo, todo el mundo se enfoca en mí porque soy la que más se parece a Blanca, ¿no? Pero mis hermanos están destrozados. Estamos todos... Es que ha sido terrible, ¿no? Que a ver si ya nos pueden entregar el cuerpo, que no es fácil, aparte de ser la identificación. Y en cuanto nos lo den, pues llevarla a Cercedilla y acabar y empezar un poco otra vez, ¿no? Con la vida.
La vida, empezar otra vez la vida. El cuerpo de Blanca ya está en Cercedilla con su familia y mañana desde las 9 de la mañana todos aquellos que lo deseen y lo quieran podrán despedirla en una capilla ardiente que se va a instalar en el tanatorio de este pueblo al que tanto amaba, Cercedilla. Y en lo político, y puesto, como les decía hace un instante, y puesto que en el teatro que han montado el PSOE y Podemos hay pocas novedades, por lo menos no somos capaces de vislumbrar ni el nudo ni el desenlace, y como estamos a viernes y merecen algo más de sosiego informativo, dejamos este asunto para la semana que viene porque, como les digo también, todo esto puede esperar. Estamos en el planteamiento porque, insisto, no atisbamos en el teatro que han montado ni el nudo ni el desenlace. Pero sí conviene detenernos en el momento que vive, por ejemplo, Ciudadanos, un partido instalado en la crisis por mucho que Albert Rivera minimice las salidas de personas principales de su formación política. Y puede que sea verdad que el partido sigue llegando talento, pero es también cierto y muy cierto que sigue saliendo talento a pesar de las palabras de Rivera. Francesc Carreras, Toni Roldán, Francisco de la Torre y el último Javier Nart, el abogado y periodista Javier Nart, que ha causado baja como militante, aunque incomprensiblemente, y esto es una nota nuestra, se queda con el acta de eurodiputado. O te vas completamente, o uno no se puede ir a medias, señor Nar.
Me gustaría que los que se hubieran marchado de Ciudadanos no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Ciudadanos, que son de Ciudadanos, como ha hecho también otro eurodiputado, el señor Nar. Pero en todo caso, insisto, aquí no para de llegar talento. Y esta sesión de control lo veremos, que Ciudadanos está preparado, tanto para empezar la legislatura, como si el señor Sánchez y el señor Iglesias siguen con el teatro y no se ponen de acuerdo y hay elecciones.
El Enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde y 5 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y la Comunidad de Madrid con Javier Mar Domingo. Sin apoyos no habrá investidura.
Lo ha dicho la ministra portavoz Isabel Celá tras el Consejo de Ministros esta mañana. Asegura además que Pedro Sánchez no va a presentar una oferta de gobierno de coalición en el último minuto, pero que está dispuesto a ofrecer altos puestos y una participación activa y potente en instituciones del Estado a los de Iglesias.
Vox vuelve a rechazar la fórmula de España Suma.
Es la coalición que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular de cara a una posible repetición electoral. Hoy Espinosa de los Monteros ha dicho que es una trampa que no contemplan a día de hoy porque Partido Popular y Ciudadanos están inmersos, según él, en el consenso progre que Vox quiere combatir.
Y comienza el curso en infantil en la Comunidad de Madrid.
Casi 94.000 niños de 0 a 3 años han empezado hoy la guardería o bien han vuelto a las clases después de las vacaciones. Por primera vez la escuela es gratuita para los niños de esta edad. Hoy, por cierto, el Ayuntamiento de la Capital ha anunciado que va a becar a los niños que se queden sin plaza en las guarderías públicas.
Los vecinos de San Fernando de Henares, enfadados.
Porque a partir del 16 de septiembre cierra la tesorería de la Seguridad Social de la localidad. Más de 150.000 vecinos se van a ver afectados y a partir de esa fecha van a tener que ir hasta Torrejón de Ardoz. El ayuntamiento ha pedido que se dé marcha atrás.
Y la alcaldesa de Móstoles, a debate.
Noelia Pose, del Partido Socialista, ha contratado a su hermana para que lleve las redes sociales del consistorio. La oposición lo ha criticado y dice que el ayuntamiento no puede ser una agencia de colocación de amigos y familiares. Va a cobrar 52.000 euros al año.
Muere Mugabe.
El histórico presidente de Zimbabue ha fallecido a los 95 años en Singapur. Se mantuvo casi 40 en el poder hasta que fue apartado por un golpe militar en 2017.
Y Boris Johnson con Escocia.
Ha viajado hasta allí para anunciar mejoras de financiación mientras el apoyo a la independencia escocesa crece cada vez más. De hecho, la ministra principal ha dicho que apoya un segundo referéndum. Johnson ha dicho que va a hacer todo lo posible para que se queden en Reino Unido.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 7 minutos. De cara al fin de semana no tenemos ya a los muy futboleros. Nos gusta mucho el fin de semana porque llega la Liga, pero este fin de semana, después de lo de la selección, pues no hay Liga. Roberto, ¿qué tal? Roberto de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hay Liga, pero no solo de fútbol vive el hombre, ¿no?
Sí, no, 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 no liga en primera, pero hay fútbol este fin de semana, el fútbol no para nunca. Hoy además vamos a cerrar la semana con buenas noticias. No hay fútbol, pero sí hay baloncesto, por ejemplo, y España ya está en los octavos de, en los cuartos de final, mejor dicho, del Mundial de Baloncesto, tras ganar 67-60 a Italia. En la vuelta, victoria en los Machucos para el esloveno Pogačar, su compatriota Roglic afianza el liderato, y hoy en el partido de las 9 nos vamos a detener en dos historias que nos han tocado la fibra, la de dos hermanos que comparten genes, amor por el fútbol y habitación, por compartir comparten hasta las botas, pero que este domingo se van a enfrentar por primera vez en Madrid al tanto, y vamos a viajar al mayor campo de refugiados de Oriente Próximo, donde niños sin infancia han encontrado en el fútbol un poco de la ilusión que les ha arrebatado la guerra, y lo hacen además vistiendo los colores de los equipos españoles gracias a una iniciativa de la Liga.
Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9, dentro de unos 52 minutos más o menos. Rodrigo, hasta entonces.
Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos ya con la previsión del tiempo. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. La jornada de hoy se ha caracterizado por la estabilidad, el cielo despejado y un ambiente más fresco que llevamos notando desde ayer jueves. Parece que el termómetro se mantiene por debajo de los 30 grados y así va a continuar durante el comienzo del fin de semana, aunque podría subir ligeramente de cara al domingo. Las mínimas han sido especialmente frías durante esta pasada madrugada, llegando hasta los 2 grados en zonas de sierra. Y aunque esta noche suben algún grado, se mantienen frescas. Tendremos alrededor de los 14 grados en la capital. Y en cuanto a las máximas, mañana sin cambios, alcanzaremos los 27 en Madrid capital, 28 en Aranjuez y 24 en Buitrago del Lozoya.
8 de la tarde y 9 minutos, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de 5 accidentes que complican el tráfico en las carreteras de la comunidad. 2 de ellos de entrada a Madrid. El primero por la A5 en Arroyo Molinos, que también genera retenciones en sentido contrario de salida de la capital. Otro accidente dificulta la entrada por la A4 a su paso por Getafe. Otros 2 accidentes dificultan, en este caso, la salida. Uno de ellos en la A42 también a su paso por Getafe, y el cuarto de ellos en la A6 a su paso por Torrelodones sentido Coruña. En la M40 otro accidente complica el tráfico en la zona de Villaverde sentido A4. Además van a encontrar dificultades de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, A2 en Torrejón y A3 en Rivas. Y en la M50 muy denso el enlace de esta vía con la autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 12 minutos, esto es Onda Madrid, El Enfoque. Vamos ya con noticias en su desarrollo. De callejón sin salida, califica el Ejecutivo un hipotético sí de Podemos a la investidura si luego no da estabilidad al gobierno y se comporta como la oposición. Quiere asegurar el Ejecutivo que la legislatura no sea un infierno parlamentario. Ayer, como les contábamos, PSOE y Podemos retomaron contactos tras la fallida investidura del 25 de julio. La reunión acabó sin acuerdo, pero ambas partes ven espacio para la negociación. Especialmente hay más esperanza en el gobierno que en Unidas Podemos, informa Noelia Ontoria.
Como un callejón sin salida, así es como vería el gobierno que Unidas Podemos les dé su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez para quedarse después en la oposición. La ministra portavoz, Isabel Celá, rechazaba ese escenario.
No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin después una colaboración. No creo que ninguna fuerza política pueda estar ya en esa deriva. Eso es un cul-de-sac, eso es un rincón oscuro que no merece ni la ciudadanía española, ni las fuerzas políticas de este país, ni la política de este país.
El Ejecutivo en funciones se muestra confiado en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos a pesar del fracaso del primer encuentro de los equipos negociadores y de sus discrepancias sobre la fórmula de colaboración. Se volverán a ver y esperan que se recupere la confianza, aunque no ponen fecha para la cita. Tampoco fijan la de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, aunque aseguran desde Moncloa que este encuentro o contacto llegará.
8 y 13 minutos. De subasta califica el Partido Popular las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, mientras que la formación morada dice soportar que a Pedro Sánchez le interesa ir a elecciones. Ha recogido esas reacciones Flor Carazo.
Unidas Podemos no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo, pero critica la inamovible posición del PSOE. Sospecha que Pedro Sánchez quiere ir a elecciones y está negociando como una estrategia de marketing. En Radio Nacional, Yolanda Díaz ha lamentado que los socialistas rechacen un gobierno de coalición y ha hecho esta advertencia.
Si nosotras hoy entregamos los votos gratis al señor Sánchez y al Partido Socialista, es más que probable que les dificultemos extraordinariamente su acción de gobierno.
PP y Ciudadanos culpan al presidente del Gobierno en funciones del fracaso de las negociaciones. Teodoro García Egea, secretario general de los Populares.
El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo una negociación. El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo reuniones para llegar a un acuerdo. El señor Pedro Sánchez ha abierto una subasta. Una subasta para que el mejor postor consiga ser su socio de gobierno.
Ciudadanos insiste en que no puede investir a Sánchez porque no tiene proyecto y sus socios son Podemos y los independentistas.
Pues, por cierto, que la marcha de Ciudadanos del diputado Francisco de la Torre y del parlamentario europeo Javier Nar. Bueno, Javier Nar se ha ido a medias, esta es la verdad. Lamentablemente, Nar, que es una persona que hace gala de un buen sentido común y una cierta coherencia política, incluso en su profesión como abogado y periodista, la verdad es que si uno se va, se va. Y si uno dimite como causa baja como militante de Ciudadanos, lo que no tiene mucho sentido es quedarse con el acta de parlamentario, de europarlamentario, porque eso además abre paso a cantidad de especulaciones, alguna de tipo crematístico que fácilmente pueden entender los oyentes. Pero vamos, la salida de Francisco de la Torre y de Javier Nar ha provocado un cruce de reproches. Rivera ha cargado contra el exdiputado de la Torre, que horas antes le había acusado de no saludarle por el pasillo del Congreso ni de haberle dado el pésame por la muerte de su padre.
Me gustaría que los que se hubieran marchado de Ciudadanos no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Ciudadanos, que son de Ciudadanos, como ha hecho también otro diputado, el señor Nart. Pero en todo caso, insisto, aquí no para de llegar talento. Y esta sesión de control lo veremos, que Ciudadanos está preparado tanto para empezar la legislatura como si el señor Sánchez y el señor Iglesias siguen con el teatro y no se ponen de acuerdo y hay elecciones.
En fin, no para de llegar talento y no para de salir talento, señor Rivera. Hoy Francisco de la Torre y Javier Nar. Rivera, por cierto, ha acudido hoy al Parlamento de Cataluña porque se cumplen 2 años del pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el que se aprobaron las leyes de desconexión. Para el presidente de Ciudadanos, ese hecho fue el inicio del golpe de Estado, del independentismo, del separatismo. Ha recogido sus palabras el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Albert Rivera ha cargado contra Quim Torra en un acto donde ha rememorado los 2 años de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament y donde las fuerzas constitucionalistas abandonaron el pleno. Rivera ha dicho hoy a Quim Torra que deje la vía de la ruptura independentista.
Así que, señor Torra, solo tiene un camino democrático. Usted puede escoger o acatar y cumplir y, por tanto, ser demócrata, o no ser demócrata, incumplir y pasar a ser un delincuente y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados.
Y es que Quim Torra ha dicho que no le temblará el pulso en volver a provocar un choque con el Estado, con todo Rivera, que vuelve a reunirse con Ciudadanos en Cataluña tras 6 meses de ausencia, una ausencia que no gusta nada en algunos sectores de Ciudadanos, que ven como el Partido Naranja no deja de perder fuelle en las encuestas catalanas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 18 minutos, Vox, la formación de Santiago Abascal, ha denunciado ante la Fiscalía el Ospa Eguna, el Día del Adiós, un acto que se celebró el pasado sábado en Alsasua y en el que, según la formación de Santiago Abascal, se humilló y acosó a la Guardia Civil. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
El Ospa Eguna o Día del Adiós es un acto de humillación, acoso y fomento del odio a la Guardia Civil. Y Vox quiere que se investigue y depuren las oportunas responsabilidades. Por eso ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. De hecho, el Ministerio Público ya pidió con anterioridad a la celebración del acto de Alsasua que se impidiera, pero el juez Ismael Moreno no atendió su requerimiento. Según el magistrado, nada hacía prever que se fuera a cometer ningún delito, aunque solicitó vigilancia a las fuerzas de seguridad por si ocurría. El partido de Santiago Abascal entiende que sí, que los hechos son constitutivos de delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo. La celebración del Ospa Eguna reivindica la salida de la policía y la Guardia Civil del País Vasco y Navarra. Se escenificó el pasado sábado un viacrucis llamado de la represión y se lanzaron maletas llenas en sentido metafórico de las agresiones cometidas por estos cuerpos de seguridad en el territorio. El que tuvo lugar en 2016 desembocó en una pelea donde 2 guardias civiles y sus parejas resultaron agredidos. 8 jóvenes fueron condenados a graves penas de hasta 13 años de cárcel, aunque la audiencia no calificó los hechos de terrorismo como solicitaba la Fiscalía. La denuncia de Vox llega tras el comunicado que también emitieron sindicatos de policía y Guardia Civil, donde condenan que se permitan actos de este tipo.
Y Andalucía, que lanza una nueva alerta por listeria en otra marca de carne mechada. Sabores de Paterna, cuya fábrica ha sido clausurada, vendió casi 300 kilos de carne contaminada en 4 provincias, Cádiz, Huelva, Málaga y también la nuestra, Madrid. Fue precisamente el caso de un niño ingresado en Móstoles con signos de esta enfermedad el que inició la investigación sobre esta nueva marca. Nos lo cuenta todos los detalles Ángel García.
El detonante de este nuevo caso ha sido un chaval de 14 años de Móstoles que comió un bocadillo de carne mechada comprada en un supermercado de Conil y acudió después a un hospital de Cádiz con síntomas de gastroenteritis. El niño dio negativo en listeriosis, al igual que las muestras tomadas en el supermercado, pero sirvió para que los inspectores de la Junta analizaran los productos de la fábrica de procedencia de la carne y comprobaran que en una de las muestras tomadas sí había contaminación de esta bacteria. Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Hemos decretado la alerta sanitaria, como ya le he dicho, la alerta alimentaria dentro de lo que da la ESAM, y hemos suspendido la producción, hemos inmovilizado el producto y hemos ordenado la retirada de la carne mechada sabor de Paterna, que había sido distribuida, como he dicho antes, en Cádiz, en Huelva, en Málaga y en Madrid.
Mientras, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha alertado hoy de otro posible caso de listeriosis que habría costado la vida a un bebé 7-mesino en Sevilla en febrero, después de que su madre consumiera carne de la mecha en diciembre.
El control alimentario en determinadas zonas del país es un auténtico desastre. Nosotros estamos convencidos de que la inmensa mayoría de las empresas alimentarias en nuestro país son serias, pero hay piratas y no podemos estar jugando una ruleta rusa porque determinadas administraciones no actúen como corresponde.
La Organización de Consumidores ha aceptado llevar la representación legal de esta mujer en su demanda.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, noticias de Madrid con David Moreno.
Ya se ha emitido, Félix, el informe preliminar de la autopsia a Blanca Fernández Ochoa, aunque no es concluyente. Aún habrá que esperar. Su cadáver va a pasar la noche en Cercedilla, donde mañana se abrirá la capilla ardiente, abierta al público durante todo el día. Nos vamos en directo hasta allí. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasadas las 6:30 de la tarde llegaban hasta estas instalaciones del tanatorio de Cercedilla. Llegaba el coche fúnebre que ha trasladado los restos mortales de Blanca Fernández Ochoa. Un momento que esperaban sus familiares, a quienes de momento no hemos visto por aquí. Un trago duro, como reconocía Lola, la hermana de Blanca, esta mañana en declaraciones a Telemadrid, con el deseo de que no se mercade con el sufrimiento.
Que me da exactamente igual cómo ya ha fallecido Blanca. Lo duro es que ha fallecido y todo el mundo se ha portado fenomenal. Vosotros la estáis tratando fenomenal. Los poquitos programas que puedo ver, porque en cuanto pongo la televisión y veo los reportajes y veo que la tratáis con cariño, y me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está, y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos.
El féretro se va a instalar en la sala 3, que mañana se abrirá a las 9 de la mañana, para que familiares, amigos y también vecinos de Cercedilla puedan dar a su campeona olímpica el último adiós. El dispositivo, como explica el alcalde Parrao, Luis Miguel Peña, ya está preparado.
Este dispositivo, nosotros, a pesar de estar en fiestas, dedicaremos parte del personal. También contamos con la colaboración del puesto de la Guardia Civil de Cercedilla y con delegación de gobierno, que hemos permitido que se realice aquí, que pondrá algún dispositivo especial.
El deseo de la familia de Blanca es incinerarla y esparcir sus cenizas por el entorno de los Siete Picos, la sierra que ella tanto amaba.
Gracias, Pilar. Estaremos muy atentos mañana aquí en Onda Madrid en los boletines informativos. En clave política sigue la polémica entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado por la comisión de investigación de Avalmadrid. La presidenta regional ha corregido al vicepresidente, que había dado instrucciones para que el gobierno se deshiciera de la entidad. Según Ayuso, la decisión tiene que pasar por el Consejo de Gobierno. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso desautoriza a Ignacio Aguado. No cree que la Comunidad de Madrid deba desvincularse de Avalmadrid en este momento, y mucho menos así, de un día para otro, porque quedarían descolgados los avales en vigor de muchos empresarios. Es un asunto delicado que hay que tratar con cautela y además lo debe analizar el Consejo de Gobierno, dice la presidenta regional.
Ese tipo de decisiones han de tomarse en el Consejo de Gobierno y yo creo que lo conveniente es que lo llevemos allí y lo decidamos y lo debatamos en el seno del Consejo. Hay que tener en cuenta que no se puede retirar a Avalmadrid, la Comunidad de Madrid, a Avalmadrid de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello, que ahora mismo hay muchos empresarios que tienen proyectos a medias que dependen de esos créditos, y por eso esas decisiones las tenemos que tomar con tranquilidad para no perjudicarles.
Díaz Ayuso pide transparencia en Avalmadrid, pero que también se protejan los datos de los empresarios avalados, todo lo contrario de lo que se ha hecho con su padre. Y lamenta que dos semanas después de formarse el gobierno regional de coalición se sigan alimentando este tipo de polémicas porque los madrileños necesitan estabilidad política.
Ignacio Aguado aún así mantiene sus instrucciones para acabar con Avalmadrid o al menos con su vinculación con el gobierno regional, pero hoy ha celebrado un día histórico, así lo ha calificado, primer día de curso en las escuelas infantiles públicas por primera vez gratuitas con el bilingüismo en el horizonte Neusterdá.
Es la apuesta del gobierno regional extender el bilingüismo.
Desde lo público apostar porque los niños de 0 a 3 años también convivan en un entorno plurilingüe, puedan conocer el inglés y puedan empezar a trabajarlo desde esta edad.
Un día histórico, ha dicho el vicepresidente Ignacio Aguado, porque además hoy hay otra novedad.
Se van a ahorrar de media unos 150 euros al mes. Desde luego un esfuerzo importante por parte de la Comunidad de Madrid, que a partir de este año haya más de 40.000 familias que no vayan a pagar nada. Son más de 50 millones de euros lo que va a costar esta medida, pero creo que son impuestos que merecen la pena.
Pero más allá de estas medidas, muchos padres y pequeños han pasado un mal rato.
Bueno, muy bien, chicos. Os dejo aquí. Pues qué serio estás.
Se pone muy nerviosa. Bueno, es la primera vez que viene, pues está llorando. Me da mucha pena. En fin, poco a poco.
Primer día para los 41.500 alumnos que acuden a las escuelas infantiles públicas de la comunidad.
Además, en la capital, el ayuntamiento va a conceder becas a los niños de guarderías privadas que no hayan podido acceder a escuelas públicas. Se van a ver beneficiadas 2.200 familias. Palacio de Cibeles, Mar García.
Alrededor de 2.200 familias en plaza en la pública se podrán beneficiar. Es el único requisito, que se haya solicitado y su hijo se haya quedado sin ser admitido. Se empezarán a pagar las ayudas a partir de enero. La cantidad de la beca, entre 100 y 200 euros, depende de su renta familiar. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Nosotros entendemos que también hay que ayudar al resto de las familias, al resto de los niños. Por tanto, por eso proponemos esta beca infantil, que ya decimos que es de 0 a 3 años, que va a ayudar a todas las familias. Es una beca infantil entre 200 y 100 euros según las características de la familia concretamente, pero va a ayudar a todas las familias.
Los socialistas y su portavoz, Pepu Hernández, creen que un cheque es insuficiente.
No se puede solucionar como lo está intentando hacer ahora Ciudadanos y el nuevo gobierno de la Ciudad de Madrid con esos cheques, ¿no? Esos cheques lo único que llegan a 2.200 de las 5.206 solicitudes que hay en este momento, por lo tanto va a haber 3.000 que van a estar sin cheque y sin escuela infantil.
Madrid necesita, según los socialistas, al menos 34 escuelas infantiles más.
Sucesos, intento de robo muy violento a un comerciante de Lavapiés que se defendió como pudo de 3 asaltantes y consiguió echar el cierre de su tienda. Los asaltantes estuvieron 10 minutos golpeando el cierre y amenazando de muerte al comerciante y a su familia hasta que fueron detenidos. Los vecinos denuncian que cada vez hay más inseguridad en Lavapiés. Manuel Osuna, portavoz de la Asociación de Vecinos La Corrala.
Cada día estamos viendo que son ataques más violentos, es decir, que entran a atracarte pues una tienda o un pub. Ayer me estaban comentando un amigo de aquí de toda la vida que le entraron, que estaba limpiando el local, que tenía el cierre a medio echar y entraron por abajo y le quitaron el móvil. Es decir, que estamos en una situación de que no había. Y nosotros achacamos todo el tema este pues al aumento de droga que estamos teniendo pues por las calles y sobre todo en Madrid, que es un problema gordo que hay.
En Metrosur han detenido a un hombre acusado de atracar a menores con un arma de fuego. Ya ha ingresado en prisión, portavoz de la policía.
Utilizaba un arma de fuego para intimidar a las víctimas y así conseguir retenerlas, en ocasiones incluso más de una hora. También les obligaba a desplazarse a otras estaciones, donde allí les abandonaba para dificultar así su localización. El menor también relató que un individuo, tras amenazarle con un arma de fuego, le retuvo durante una hora y le sustrajo su teléfono móvil y también dinero en efectivo, obligándole incluso a viajar con él desde Getafe a la localidad de Leganés.
Y en Pezuela de las Torres, casi en la provincia de Guadalajara, un autobús y un turismo han chocado frontalmente. Hay 8 personas heridas, una de ellas grave.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú. mares de peligro que nos hacen sentir.
Anoche, Amaral, el dúo Amaral dio un concierto sorpresa por las calles de Madrid, como lo hicieron hace ya algunos años en el mismo Londres, en una azotea a los Beatles. Y mañana será cabeza la lista del Festival de Code, que se celebra un año más en la Universidad Complutense de Madrid. Además, Amaral ha puesto hoy a la venta su último disco, que se llama Salto al Color.
Igual que tú, mares igual que tú.
Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Hoy es viernes, hay más tráfico de salida de las grandes ciudades, también naturalmente de Madrid. ¿Cómo están las cosas? Mónica Sáez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones están por un accidente en la A4 a su paso por Getafe, en este caso de entrada a la capital, pero también, como dices, muchas complicaciones en las salidas de Madrid, por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, A2 en Torrejón, A3 en Rivas y también por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. En la A5 van a encontrar intensidad circulatoria también de salida en Móstoles y de entrada en Navalcarnero. En la A6 también tráfico intenso de salida en la zona de Las Rozas. En la M40 estamos pendientes de otro accidente que congestiona el tráfico en Villaverde hacia la A4 y en la M50 van a encontrar muy congestionado el enlace de esta vía con la A6, la autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa. ¿Y? Y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
8:32. Enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, esa ventana internacional de los viernes. Antes, la actualidad del exterior pasa por la Cámara de los Comunes, que aprueba la legislación para evitar un Brexit duro. Alberto Pascual.
La ley para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo ha recibido ya la aprobación de los lores sin ningún tipo de oposición. El texto forzará al gobierno británico a solicitar a Bruselas una extensión del Brexit al menos hasta finales de enero si no se llega a un acuerdo sobre las condiciones de salida antes del próximo 19 de octubre. El próximo próximo lunes recibirá la aprobación de la reina Isabel II. Johnson ha llegado a calificar este proyecto de ley como una rendición. Incluso ya aseguraba ayer que preferiría estar muerto en una zanja que retrasar el Brexit.
Prefiero estar muerto en una zanja. Cuesta 1.000 millones de libras al mes. No sirve absolutamente de nada. ¿Cuál sería el objetivo de un nuevo retraso? Creo que es completamente innecesario.
Y una nueva convocatoria de elecciones, bueno, si fuera por el primer ministro, estas se harían el próximo 15 de octubre, pero los laboristas, valga la redundancia, no están por la labor. Su líder, Jeremy Corbyn, ha acordado hoy con otras fuerzas de la oposición que continuarán bloqueando esta posibilidad, y es que, recordemos, Johnson necesitaría el respaldo de 2/3 de la Cámara de los Comunes y esto implicaría necesariamente su apoyo.
El huracán Dorian llega a Estados Unidos tras arrasar las Bahamas, dejando miles de desaparecidos.
Pisa territorio estadounidense, convertido en una tormenta tropical de categoría 1 con de viento de hasta 145 kilómetros por hora, lo que ha obligado a las autoridades a evacuar a más de 3 millones de personas de la costa sureste de los Estados Unidos. Dorian se encuentra a las puertas de Florida tras su paso por las Bahamas, donde se ha cobrado la vida de al menos 30 personas. A esta hora, la tormenta ha dejado a más de 250 familias sin electricidad y 70.000 afectados.
A las 12 y media de la mañana empezamos a ver agua en el primer piso, luego subió hasta la segunda planta y entonces vi que llegaba hasta el tercer piso. Estábamos con confusos, ¿qué podíamos hacer?
Ya saben ustedes que es costumbre que todos los viernes a las 8:30 de la tarde, más o menos, después de la conexión con la DGT, abramos esta ventana a la información internacional y enfoquemos directamente con el foco de las noticias a lo que es el mundo más allá de lo que son las fronteras españolas. Y desde luego que hay muchas y muchas cosas y tantas cosas que además nos interrelacionan, como no puede ser de otra manera. La primera de ellas, que además puede tener causas muy directas y no muy agradables, por cierto, si finalmente saliera adelante las tesis de Boris Johnson, un Brexit duro, pues es esto, la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Saludo como todos los viernes a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a Felipe Sagún. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Bueno, nuestro primer tema, naturalmente, como no podía ser de otra manera, Boris Johnson contra las cuerdas. Está contra las cuerdas que su propio hermano, el hermano de Johnson, ha abandonado el gobierno por sus discrepancias con el Brexit. Creo que ha dicho algo así, que en las últimas semanas ha estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional. ¿Y qué ha ganado, Pedro? El interés familiar no, desde luego, ¿no? Por lo que veo. ¿No?
Bueno, yo creo que estamos alcanzando, podríamos describirlo como los límites del faroleo, ¿no? Yo creo que Brexit ha generado un número muy importante de mentiras, ¿no? No solo en la campaña del referéndum en el 2016, sino desde entonces, ¿no? Hemos visto cómo el primer ministro, desde su llegada al número 10 de Downing Street, ha utilizado todo tipo de embustes en su gestión, ¿no? Empezando por el propio órdago de acabar el 31 de octubre, que es el plazo vigente, con un portazo. Es decir, con una salida sin acuerdo, no negociada con la Unión Europea. También en estas semanas delirantes, sin evidencia alguna, ha insinuado estar a punto de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, cuando desde Bruselas una y otra vez se le está desmintiendo. También ha llegado, como hemos comentado a forzar la suspensión del Parlamento durante 5 semanas críticas en este periodo. Y ha amenazado a los diputados conservadores disidentes sin mucho éxito, porque hemos visto cómo en dos ocasiones consecutivas se ha generado una mayoría suficiente en la Cámara de los Comunes en contra de un Brexit duro. Y también ha barajado un adelantamiento de elecciones. Pero aquí es la ironía, que para ello se requiere por lo menos una supermayoría de 2/3 en Westminster, ¿no? Entonces, yo creo que ante tanta mentira, tanto faroleo, tanta hipérbole muy poco sincera, pues yo creo que se está como llegando a un punto de saturación, ¿no? Y en este momento, pues el Brexit pues ya no es una cuestión del Brexit, sino que es una cuestión pues de intereses muy particulares, de política cortoplacista, de las perspectivas electorales de cada partido. Y poco tiene que ver el interés general de Gran Bretaña y sus socios europeos a partir del 31 de octubre.
O sea que las cosas se complican y se hacen cada vez más confusas, Felipe.
Sí, teníamos, o lo dejó así Teresa May, un tren averiado, lleno de agujeros, y lo que tenemos hoy es un tren totalmente descarrilado. Cuando citaba o decía, se refería Pedro a las posibilidades de acuerdo, es que hoy mismo ha estado el jefe de los negociadores, por lo menos hasta el día 31 de octubre, Michel Barnier, el francés, en Londres, y ha dicho que no se está negociando nada. Es que no hay negociación, está todo paralizado. Y, por cierto, que lo confirma cada vez que habla Boris Johnson, diciendo que esto lo arregla en 24 horas en la cumbre del 17-18 de la Unión Europea. ¿En 24 horas? Bueno, tres derrotas en dos días hemos tenido, las que ha citado la imposición de una nueva prórroga si el 19 de octubre no hay acuerdo, que es la primera votación, que perdió por 328 a 301. Luego tenemos la gran derrota de ayer, cuando dice, bueno, pues adelanto elecciones. Y claro, el problema es que todos más o menos ven ya como la única salida de este túnel donde está el tren parado, elecciones. Pero elecciones sin trampa. Y claro, los laboristas dicen, si aprobamos ahora que haya elecciones, el primer ministro tiene el derecho, tiene la posibilidad de no convocarlas hasta después del 31, con lo cual se va adelante con el órdago que ha echado la Unión Europea y la saca sin acuerdo. Y eso es lo que no quieren. A todo esto, la decisión de suspender el Parlamento está recurrida ante tribunales. Uno ya ha dictado sentencia y ha dicho que no le va a quitar la razón al primer ministro. El de Londres hoy se ha pronunciado en contra, que es un recurso que han presentado 40 o 50 diputados, encabezados por una de las dirigentes más importantes del movimiento anti-Brexit. Bueno, yo no confío en el tema de la justicia, creo que esto va a acabar siendo política, pero lo importante es que en este momento los tres grandes objetivos de Boris Johnson, que es Brexit el 31, para nada, no tenemos ni idea lo que va a pasar. Unidad del partido político, para nada, nunca ha estado más dividido, ha perdido 20 o 21 diputados, los ha echado hasta el nieto de Churchill, un desastre donde los haya. Y la solución de las urnas tiene un problema, y es que no sabemos qué va a pasar en unas elecciones, como no lo sabemos aquí, dan por hecho, yo gano, el otro pierde, pero el país está totalmente roto. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Pues que todos se están preparando ya para lo que se considera inevitable, sea hoy, sea en enero, porque aparte de todo esto, otra prórroga que nos lleve a enero tampoco resuelve nada, simplemente alarga. ¿Y qué ocurre con los comisarios o el comisario que no ha querido todavía nombrar cuando todos los demás ya están propuestos para que se ponga en marcha la nueva comisión? Va a tener es que el problema es increíble. Y la Fundación Bertelsmann, estaba viendo esta mañana o ayer un informe que acaba de sacar sobre el impacto que tendría, y dice que va a costarnos a los 27 en el primer año 90 euros por persona, unos 45 mil millones.
Ya.
Bueno, a todo esto hay una cosa.
Bueno, hoy la ministra Calviño advertía seriamente de las consecuencias graves para la economía de España con un Brexit a la manera en que quiere Boris Johnson, ¿eh?
Bueno, han estado reunidos en Moncloa los responsables principales del gobierno, hoy analizando, intentando actualizar, lo ha explicado Borrell, las medidas que ya se habían tomado, primero a finales del año pasado y luego en marzo. En cualquier caso, esto va a ser... A España nos va a afectar más, porque claro, es que es el principal destino de nuestras exportaciones, el principal origen de nuestros turistas, tenemos el problema de Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, a nivel global, y con eso termino, hoy coinciden en Londres el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, y el primer ministro Netanyahu. Los dos están intentando echarle un cable a Boris Johnson, que como has dicho bien al principio, está claramente contra las cuerdas, y acabo de escuchar unas palabras mientras estaba esperando para empezar al vicepresidente norteamericano, diciendo que Trump está dispuesto a un acuerdo de libre comercio, si se sale, o sea, animándoles a que esto vaya deprisa y se rompa la Unión Europea cuanto antes, y que multiplicaría, ha dicho, el comercio entre Inglaterra y Estados Unidos 3 o 4 veces, por 3 o 4, que no se lo cree ni él, pero en cualquier caso, ahí estamos.
Bueno, vamos a dejar de momento el Brexit porque volveremos, sin duda ninguna, el próximo viernes, de eso estoy convencido, porque habrá más sorpresas. La verdad es que el nivel de sorpresa que nos provoca la actualidad en el Reino Unido es cada vez mayor y es, por lo que veo, infinito. Vámonos a Irán. Vamos a hablar del acuerdo nuclear y este tercer paso en 3 meses. ¿Cómo están las cosas en este asunto tan, tan grueso?
Bueno, sí. Bueno, Pedro, adelante, Pedro.
No. Yo solamente quería añadir que en este verano, que ha sido muy distraído, ninguno de los grandes problemas internacionales que estamos analizando han ido a mejor, todos han ido a peor. El paso del tiempo aumenta las posibilidades de un Brexit duro. El paso del tiempo aumenta las posibilidades de una crisis en el Estrecho de Hormuz. El paso del tiempo aumenta las posibilidades de que todos los problemas que están sobre la mesa vayan a peor. Y el caso de Irán, pues ha habido un intento en la cumbre del G7 en Francia de resucitar un proceso de negociación, un entendimiento entre Estados Unidos y Teherán, pero un poco aprovechando ese fetichismo que el presidente Trump tiene con las reuniones en la cumbre, con esas fotos con líderes especialmente complicados. Y bueno, ahí se ha quedado. Los incidentes se han seguido sucediendo de una manera u otra. La tensión sigue sobre la mesa y sobre todo el terrible ejemplo que en un mundo que en este verano se ha visto va encaminado hacia la proliferación nuclear, el único acuerdo que podía evitar la proliferación nuclear está siendo cuestionado de esta manera.
Pedro, haces un repaso que pone los pelos de punta, ¿eh? Un repaso de cómo está el mundo.
Bueno, es que en este verano os recuerdo que Japón ha denunciado que Corea del Norte es capaz de producir cargas miniaturizadas para ser instaladas en misiles de largo alcance. En este verano, Estados Unidos ha vuelto a reanudar las pruebas de misiles susceptibles de armarse con cargas nucleares. En este verano, todos estamos un poco impresionados con la serie de Chernóbil, de HBO, es a los rusos se les ha caído un nuevo modelo de misil que te llevaba incorporado un reactor nuclear y se han disparado los niveles de radioactividad, ha habido muertos, en fin, el mundo en ese sentido va por mal camino y el verano pues ha sido un mal verano para
sí, para sin duda.
Lo que mide esto del reloj, del juicio final en términos de medio ambiente y de proliferación nuclear, se han sucedido las malas noticias. Irán, ha sido el verano de los incendios en el Amazonas, que aunque no ha sido el caso más grave, pero vemos cómo la crisis climática sigue avanzando y realmente no se están tomando en serio ninguna medida. Vemos muchas niñas suecas protestando, pero realmente a nivel político el típico problema internacional que no depende de una sola nación, su solución, que depende del multilateralismo y del consenso y de la cooperación internacional, pues tampoco avanza, ¿no?
Bueno, lo que estamos viendo es que Irán efectivamente ha dado su tercer paso en su progresivo alejamiento del acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos. Felipe, cuando Irán anuncia que va a acelerar el enriquecimiento de uranio, ¿hay que tomarnos esto al pie de la letra?
Absolutamente, porque además el presidente Rouhani hoy ya ha dicho cómo, primero fue romper los techos que le imponía el pacto de 2015 sobre la producción de uranio enriquecido y la exportación, y lo que ha anunciado hoy es que empiezan ya a instalar nuevos centrifugadores. Esta es la respuesta al anuncio de ayer del Departamento de Estado de imponer nuevas sanciones a 16 entidades y a 10 dirigentes iraníes. Dicen que por suministrar petróleo a la Siria de Assad y a Hezbollah en el Líbano. Bueno, está claro que el plan francés al que se refería Pedro, de la cumbre de Biarritz, que era darles 15.000 millones de dólares en ayudas, permitirles levantar el veto a las exportaciones de petróleo iraní, aliviar las sanciones, a cambio de que Irán se comprometa a respetar el pacto nuclear, nada de nada, las buenas palabras que escuchamos a Trump en Biarritz, humo, nada más. Y a qué han ido precisamente de este tema es de lo que están hablando Pence, Netanyahu y Boris Johnson, al que quieren incorporar a una flotilla para reforzar todas las sanciones en la zona del Golfo, en el Estrecho de Hormuz. Y en este tema Johnson no estaba muy de acuerdo, estaba dubitativo y porque no quería enfrentarse a Europa. Pero es posible que esté jugando con varias cartas a la vez y que, como está intentando chantajear y echar un órdago a la grande, a Europa, para que le permita cantar victoria, pero claro, con el gran riesgo, que no lo hablamos antes, de que se carguen el plan de paz de Luster, porque es que lo que está haciendo este hombre es intentando acabar con la cláusula del acuerdo de May con la Unión Europea sobre Irlanda del Norte. Por cierto, que en este repaso catastrófico que daba Pedro, yo añadiría las dos grandes noticias de las últimas horas en Turquía, que quiere chantajear también y cobrar 36.000 millones del ALA a la Unión Europea o lanzarnos otra vez a millones de refugiados sirios, y Afganistán, que la situación no puede estar peor. Es que llevamos cada tres, si hoy he contado, lo que pasa es que se me van ya según en qué ciudad. Pues se habla del atentado más grande, hoy el de Kabul, con 10 muertos y 42 heridos, y nos olvidamos del de ayer, y nos olvidamos de los otros 5 o 6 que ha habido hoy en otros lugares del mismo Afganistán, uno muy importante en Jalalabad. Pero es que llevamos casi 4.000 afganos muertos, 16 soldados de la OTAN muertos en lo que va de año, y se supone que... y mientras se negocia la paz. Así que yo... lo dirán, lo de Turquía, lo de Afganistán, lo de Corea del Norte, que estaba explicando antes Pedro, realmente son 4 focos de una enorme tensión en la que no se avanza nada. Pero lo gracioso, lo hipócrita, es que Trump sigue diciendo que lo de Corea del Norte no pasa nada. No pasa nada. Y que por quién hay que ir en este momento es a por Irán.
A por Irán. Bueno, en todo caso, veremos qué es lo que sucede con Irán, aunque las cosas se ponen mal, como está contando Pedro y como cuenta Felipe Sahagún. Por lo menos un poco de tranquilidad. Sí encontramos, queridos compañeros, en la actualidad en Italia, ¿no? A fin de cuentas, Giuseppe Conte ha formado gobierno de coalición y parece que tiende la mano a la Unión Europea y parece que las salvinadas quedan un poco ya al margen, ¿no? O eso es lo que parece.
Así es.
Yo sabes que el nacionalpopulismo nunca pierde, ¿eh? Y la experiencia es que me parece un poco precipitado dar un certificado de función a Salvini. Lo único que se ha hecho, yo creo que es un cuestionamiento adicional de esta crisis de representación que vemos en el Reino Unido y que también en Italia, y entonces se ha evitado ir a elecciones anticipadas con el peligro de que las pudiese ganar Salvini con el otro partido de extrema izquierda, derecha. Y se ha evitado de momento eso. Pero son 3 años lo que quedaría en Italia para una nueva cita con las urnas. Y bueno, hemos visto a Salvini este verano haciendo campaña, haciendo de DJ de chiringuito. Y bueno, yo creo que él va a seguir en esos 3 años. Y al victimismo, a esta idea de que las élites cosmopolitas, enemigas del pueblo, hacen todo lo posible por descarrilar la verdadera voluntad popular, bueno, pues ese es un discurso muy rentable que creo que va a estar siguiendo va a estar aplicando durante mucho tiempo, ¿no?
Seguramente que podemos aplicar el dicho tan español de eso de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Veremos qué pasa dentro de unos años cuando se presente Salvini, si es que se presenta a unas elecciones. Yo me refería a los gestos que estamos viendo del gobierno de Giuseppe Conte, por ejemplo, en el nombramiento de Luigi Di Maio, que yo creo que es alguien que por lo menos tiene una cierta idea de lo que es la Unión Europea, ¿no, Felipe?
Pero sí, pero no es el más proeuropeo. En cambio, hay ministros muy importantes ahí, el de Economía y otros, que evidentemente cambian por completo la relación que existía entre el gobierno, la coalición saliente y esta. Y estamos ante una Italia claramente más conciliadora, que probablemente de aquí a fin de año va a facilitar un acuerdo presupuestario. El problema es, ¿de dónde diablos saca Italia los 23.000 millones en recortes? A ver, ¿en recortes, en nuevos ingresos o en recortes de gastos? Porque esto es como la chistera y el conejo. Y todavía no sabemos cómo salir. Segundo, las diferencias entre el Partido Democrático y Cinco Estrellas son más grandes que entre Cinco Estrellas y la Liga de Salvini. ¿Cuánto va a durar? Porque estáis hablando de años. Yo creo que esto va a durar
meses.
Bueno, de aquí al verano, un año, no sé, me parece imposible. Pero en cualquier caso, de momento se supera una situación que además al coincidir con el Brexit, lo de Italia, que y al unirse a toda la tensión comercial general provocada o exacerbada por las sanciones comerciales, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues está aumentando el riesgo de una nueva recesión. Y se nota en todos los mercados, aunque hoy han subido 2%, perdón, hoy, ayer, el jueves, porque se anunció ya que se van a reanudar las negociaciones entre Estados Unidos y China el mes que viene, pero esta noticia yo no sé, yo la veo que esto es hoy, mañana vuelve a bajar, porque es cinco veces o seis se ha anunciado la misma noticia en los últimos meses.
Ya. Vamos a ir directamente ahora y ya para entrar en la recta final de esta mirada a la información internacional con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez a Hong Kong. Los oyentes que nos siguen y que siguen la información internacional saben que Hong Kong ha retirado el proyecto de ley de extradición, origen de las protestas masivas de los últimos meses. ¿Se arreglan así los problemas? ¿Llega la tranquilidad? ¿Qué pensáis?
Yo diría que no. Hong Kong se está convirtiendo un poco en Berlín Occidental, el nuevo Berlín Occidental. Y el problema de Hong Kong es realmente el incumplimiento de cuando Gran Bretaña se retiró de Hong Kong, de su colonia y la soberanía pasó a China, la idea de que sería posible un mismo país, dos sistemas. Y al final lo que se ve es que el Partido Comunista de China solo entiende un sistema.
Claro.
Y la gente de Hong Kong pues se cree atrapados en una ratonera. Y cada vez más la injerencia, la muy poca democracia del autogobierno de Hong Kong, la intromisión de China, pues todo esto ha creado un punto, yo creo, de total desconfianza, en el cual pues yo creo que se subestima que los hongkoneses y especialmente su juventud se sienten atrapados en una cuestión de difícil solución, porque está claro que China, cuando se siente cuestionada, y la última vez fue en la crisis de Tiananmen, cuando el régimen se siente amenazado, pues
se mueve,
utiliza
se mueve.
La fuerza, claro, claro, y utiliza claro. La fuerza sin ningún problema, ¿no? Y en estos últimos en este verano hemos visto cómo los representantes del gobierno de China están etiquetando a los manifestantes como terroristas.
Uy, se ha perdido. De todas formas, tenemos que dejarlo ahí. En todo caso, Pedro, ¿qué se ha perdido? Pedro Rodríguez, se ha ido la comunicación que teníamos con él. En todo caso, Felipe Sahagún, que nos quedan ya solamente unos segundos para ser viernes, hemos dejado un poco al personal del programa un poco, no sé, instalados en la inquietud, en la incertidumbre, cuando no en el temor de cómo está el mundo, Felipe.
Bueno, mira, por ejemplo, esta última noticia, la concesión llega demasiado tarde. Si hace 13 semanas el gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, la responsable, hubiera aceptado anular ese proyecto de ley de
nos habíamos ahorrado todo esta
edición,
sí,
claro. Pues probablemente ahora eso ya ha quedado muy viejo. Es que exigen también que no se vuelva a utilizar en el lenguaje del gobierno el término riot o disturbios, la libertad para todos los manifestantes detenidos desde entonces, una investigación independiente de la actuación policial,
y el derecho de Hong Kong a elegir a sus dirigentes. Casi nada, esto es lo de Tiananmen. Hoy, por cierto, ya también ha anunciado la tercera de las exigencias. La investigación independiente de una actuación de la policía podrían, no en esos términos tan rotundos, yo creo que lo que han hecho, nada pasa en Hong Kong sin el visto bueno de Pekín, es que China está preparándose para una gran fiesta histórica, el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular en octubre. Hoy ha llegado Merkel a Beijing y ha recibido una carta de los líderes de Hong Kong pidiéndole que se reúna con ellos. No creo que lo acabe haciéndolo. Y luego está la crisis económica, que la situación no está yendo nada bien tampoco en China.
Eso lo dejamos para otro momento, querido Felipe, porque el tiempo acabó ya literalmente. Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Pedro,
un abrazo muy fuerte y seguimos, espero que con ángulos más optimistas.
Eso te iba a pedir para la semana que viene, para el próximo día, que traigamos alguna noticia que nos deje ir a los oyentes para ser viernes y de cara al fin de semana, hombre, en otra situación, porque tal y como hemos contado hoy la actualidad, es la que es.
Hoy nos hemos
explicado
de todo lo acumulado durante el verano.
Es la que es. Si es que tampoco vamos a engañar a nadie, es la que es. Felipe Sagún, un buen fin de semana, amigo.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.